Bueno, Roberto Carlomagno tiene 75 años, aunque su edad podría empezar a contarse desde que comenzó sus travesías en mar abierto. En ese caso tiene alrededor de 50. Actualmente es el único navegante transoceánico solitario en actividad en el Uruguay, y los que saben lo presentan como el timonel con más millas náuticas del país. Salido de la zona rural del departamento de San José, ni la lejanía del mar ni la negativa de su madre a que ingresara en la marina consiguieron desalentar sus sueños oceánicos. Actualmente ha cruzado el Atlántico casi una decena de veces, la mitad de las cuales condujo la embarcación en solitario. Vamos a conocer su bitácora de viaje esta tarde, ya que nos visita Roberto Carlomagno en estudio. Buenas tardes, bienvenido, gracias por venir.
Bueno, buenas tardes y gracias por recibirme. Vamos a tratar de dar un pantallazo sobre el tema. Bueno, como tú lo has dicho, hay unas cuantas millas navegadas. No sé si soy el que tengo más millas, no las llevo contabilizadas. Hay muchas, evidentemente. Y lo más importante es que, a pesar de que, bueno, ya como tú lo has dicho, tengo unos cuantos años encima, pienso seguir haciendo más millas si la suerte me acompaña. No creo que haya que abandonar esta disciplina, que es una disciplina que se puede seguir a pesar de los años, naturalmente, con algunas limitantes, pero son muy pocas, porque si conoces el medio en el cual estás y tenés un barquito que más o menos te responda, no precisan grandes esfuerzos físicos ni nada. Fíjate que, bueno, yo ahora acabo de venir hace un mes y medio. Tenía mi barco en el archipiélago portugués de Madeira. Y bueno, decidí traérmelo porque, bueno, mira, tengo que someterme a una cirugía de cadera la semana próxima. Si Dios quiere, espero que salga todo bien. Y dije, bueno, mira, me voy con el barco porque así lo tengo cerca y cuando estoy en el postoperatorio me puedo ir a tomar unos mates al barco, ¿viste? Porque si dejaba el barco a 5.000 millas de distancia me iba a ser medio complicado poder ir a tomarme unos mates al barco, ¿no? Así que ya te digo, que la suerte me acompañe, digo yo, y seguiremos haciéndole millas. El proyecto ya lo tengo, apenas esté restablecido, después ya les cuento alguna otra cosa. Ya está en marcha.
Roberto, ¿naciste en el 37 o en el 38?
En el 38.
En el 38. ¿En qué zona?
No, yo nací en Montevideo.
¿En Montevideo?
Yo nací en Montevideo. Después, bueno, es muy largo contar toda la historia y todo lo demás. Después, al final, terminé como productor rural, y seguí en ello, compartiendo el tema del campo con el mar, que son dos cosas muy parecidas.
¿Pero cuál fue tu primer contacto con el mar?
Mi primer contacto con el mar, bueno, mira, mi primer contacto con el mar, es decir, que salí solo al mar, increíble, porque yo tenía que de alguna manera llegar, ¿viste? Entonces, en el Club Nacional de Regata, remando, nada que ver.
Pero, ¿año, te acordás?
No, imposible.
¿Década?
Imposible, y tendría, no sé, 17 años, 16, bien, por ahí aproximadamente. Me acuerdo que andaba con uno de los botes del Nacional de Regata por la bahía navegando y bajó en aquel entonces el hidroavión de Causa, que era una empresa que tenía los hidroaviones, que hacía el viaje de Montevideo-Buenos Aires. Me acuatizó al lado, me dio vuelta el bote, divertido, no, bacanudo. Pero después, del punto de vista de navegación y de navegación a vela, yo aprendí en el Nautilus Yachting Club. Ajá. Después, ya hace muchísimos años, prácticamente casi 50 años, me pasé como socio al Yacht Club Uruguayo, Puerto Buceo, si bien sigo muy vinculado también al Nautilus, que lo quiero mucho también, ajá, desde luego.
¿Cuál fue tu primer viaje en solitario?
No, mi primer viaje en solitario no es muy largo. Mirá, mi primer travesía en solitario la hice obligada desde Cuba a Miami.
¿Mira?
Desde Cuba a Miami. Iba a ir un amigo,
¿Cuál, Balsero?
¿Cuál balsero? Bueno, más vale no recordar, pero no, yo iba con mi barco.
¿Te cruzaste con algún balsero, no?
No, me crucé con la Coast Guard.
¿Qué es la Coast
Guard? La Guardia Costera
Norteamericana. La Guardia Costera Norteamericana, ya en aguas internacionales, uh-huh. Que me paró, desde luego, me preguntó, muy bien todo, abordaron el barco con mucha profesionalidad. Me extendieron inclusive un certificado, que estaba todo bien. Después seguí para Estados Unidos perfectamente. Mi primer travesía en solitario fue esa. Después, bueno, vinieron otras más, y después la segunda que le siguió a esa, yo crucé con ese mismo barco, cruzamos con dos amigos desde la Florida a Lisboa.
Opa.
Y ya no están, ya se fueron esos amigos, lamentablemente.
¿Y cómo era ese barco? ¿Era un velero?
Ese barco tenía 11 metros. Ese barco tenía 11 metros. Tiene, porque está. Dos por tres sigo navegándolo también. Porque vendo los barcos, pero sigo arriba los barcos. Esos amigos se bajaron en Lisboa y seguí en solitario hasta Barcelona. Después ahí hubo un cruce, digamos, la mitad del cruce en solitario desde las Islas Azores hasta Lisboa con un barco. Y después, con ese mismo barco, el primer cruce, lo traje de vuelta para Uruguay desde Barcelona para Montevideo. Está acá en Montevideo ese barco. Ese fue el más largo en solitario, y que ahí ya tenemos, estamos hablando de los largos, ¿no? De los viajes importantes. Y después los otros tres grandes de cruces transatlánticos los tengo hechos con este barco que tengo ahora. Lo traje de Europa para acá, me fui de vuelta para Europa y ahora lo tengo de vuelta acá.
¿Cómo se llama el barco?
El barco tiene un nombre rarísimo, se llama Ull Viu. Ull es ojo en catalán, UL, es Uruguay, Lima, Lima, UL, VIU, V corta, y latina, y una U, VIU, UL VIU, es ojo alerta, una cosa así en catalán.
¿Cuánto tiempo se tarda en cruzar el Océano Atlántico en un barco como esos?
Bueno, mira, con este barco yo tengo Gibraltar, Montevideo,
upa,
non-stop, 49 días.
Non-stop. Ni una islita en el medio de...
En ese viaje, nada.
49 días.
49.
¿Solo?
Claro, no, solo no.
Ah, ¿no le hiciste solo eso?
No, con los radioaficionados. Todos estos viajes está la gran trampa. Los radioaficionados. Yo soy radioaficionado.
¿En contacto con otra gente?
En contacto con mis amigos radioaficionados de acá del Uruguay, uh-huh. y de todo el mundo. Es una cofradía impresionante. Y hoy en día seguimos... en contacto con ellos,
sí.
¿Viste? Están siempre presentes, pero presente a nivel de estar mirando el reloj para empezar a hablar. Y hay 8, 10, 12 estaciones que te están todas ploteando y preguntándote cómo estás y pasame posición y qué, ajá, comiste y cómo está el tiempo y bueno, y de todo.
Y hablan hasta de fútbol igual.
De todo un poco, no siendo de política y de negocio se puede hablar de todo.
En el medio del Océano Atlántico vos podés conectarte con esta gente.
Sin ninguna
duda. De los cuatro continentes.
Sin ninguna, mira, sí, bueno, depende un poco naturalmente de la hora en la cual estés transmitiendo. Ahora, en cruce, por ejemplo, de Europa para acá, estamos hablando del Océano Atlántico, nosotros estamos transmitiendo todos los días a las 20:30 hora GMT, hora del meridiano, a la cual se suman cada vez más. Se divierten mucho. Yo empecé medio en broma, medio en serio, a bautizarlo el Radioteatro Internacional de las 20:30 horas GMT. Entonces ahí viene todo. Están en este momento acompañando otro barco que salió hace, no sé, 25 días, 30 días, no llevo el control. Salió acá del Puerto Buceo, van tres amigos míos, tripulación uruguaya. El barco va para Barcelona. En este momento deben estar cruzando el Ecuador, ya lo deben haber cruzado, y si Dios quiere, cuando el barco retorne, vengo yo en el barco, en ese mismo barco. Mira. Y están está la grey de los radioaficionados ahí presente todos los días, sin ninguna clase de problema.
Roberto, y 49 días en alta mar, navegando solo, más allá de que tenés la compañía de los radioaficionados. La ansiedad, el miedo, no sé, esas emociones humanas tan comunes, ¿no? Para, sobre todo en estos tiempos, ¿cómo las manejas?
Bueno, el miedo en el medio del mar, tenés que prácticamente no usarlo. Sabés que, bueno, lo único que vas a tener, algún pequeño problema del punto de vista mecánico con la embarcación o meteorológico, que hoy en día es bastante más predecible, pero no vas a tener el miedo ciudadano, viste, que lamentablemente existe en todas partes del mundo. Ese miedo no existe. Y la ansiedad, bueno, lo que estamos en este tema, ya la ansiedad la tenemos que dejar en tierra, viste.
Claro.
Yo inclusive una cosa rarísima.
Pero vos te agarras más ansiedad en tierra que en el barco, entonces, capaz.
Ah, sí, sin ninguna clase de duda. Fíjate una cosa rarísima. Yo fumo desde que tengo uso razón. Viste, dicen que es malísimo, pero bueno, hasta ahora sigo fumando poco.
¿Sí?
Cuando largo el último cabo, tiro hasta el último cigarro y me paso 49 días sin fumar. Así que la ansiedad, eso lo he hecho por disciplina. O te la controlás, o como dicen ahora, o sos boleta.
Pero ganas de fumar te dan, ¿o no?
Dos o tres primeros días. Y después, yo no voy a parar un portacontenedor a pedirle cigarro.
No, ya sé.
¡Tenés un Nevada! Me pasa por arriba, te puedes figurar.
Hablemos de, te cruzás con embarcaciones a lo largo de este trayecto.
Bueno, no te cruzás, los ves, tratás de no cruzarte, ¿no? Por lo general, depende de las rutas, hay rutas más transitadas, y hay rutas en las cuales te pasas días enteros que no hay nada, evidentemente, ¿no? Bueno, ya está, pero sos el dueño del tema.
¿Qué países son los dueños del Atlántico, que tienen más embarcaciones surcando el Atlántico?
Corea.
No, sin duda, los franceses.
¿Los franceses?
Sí, usted. ¿Vos? Mirá. Franceses, pero escúchame, el 85%.
¿Pero en barcos de carga o en
barcos? No, te estoy hablando de deportivo, perdón.
Perdón,
tal vez no interpreté tu pregunta.
No, está bien, deportivos, los franceses seguro.
Sin duda. Los otros, bueno, no sé, porque tú ves de repente un portacontenedores y no sabes. Hoy en día sabes, porque hoy en día hay un aparatito muy interesante que te detecta el barco, te da el nombre del barco, la posición del barco,
el origen.
Todo. Pero bueno, hay de todo, ¿viste? No.
¿Y hay rutas que uno pueda navegar y otras que no, por ejemplo? Que, por ejemplo, barcos chiquitos de menor calado o de eslora pequeña van por determinadas rutas, o uno puede navegar por donde quiera.
No, en los Atlánticos, y aquí no tenemos limitante ninguna, ¿no? No sé, en otros lugares, ¿viste? Ahí inclusive hay algunos lugares que tienen limitantes, pero limitantes desde el punto de vista, digamos, de seguridad. Que ya es otra de las cosas, que tú puedes elegir una ruta siempre y cuando que la ruta, pero no es el caso del Océano Atlántico, ni nada.
En el Índico pasa más eso.
Puede ser, sí. Yo no lo conozco, no puedo opinar, pero evidentemente
por los piratas.
Y sí, ya me paran los mercantes, los asaltan, ¿no? Es decir, son prácticamente ejércitos los que tienen ahí, ¿no? Es una delincuencia muy muy sofisticada
y muy organizada.
Roberto, ¿podemos hacer una tanda y seguimos hablando? Una cosa de bueno, algún bicho que otro te has cruzado en el medio del Atlántico, incluso más grande que la embarcación.
Sí, yo quiero saber qué te lleva de comer, cuándo dormís, cuántas horas dormís, todas esas cosas.
¿Qué haces durante todo el día, no? Porque tenés hora para matar también.
No, arriba, pero no te creas, no hay que matarlas. Sí, las olas te matan a vos,
¿no? Y las tormentas, ¿no? Cruzarse con tormentas.
Hay pocas tormentas.
Yo tengo mucha película vista, esa, la de que George Clooney se mete en un barco y
bueno, pero
la tormenta
pero
perfecta.
Hay que vender publicidad, ¿viste? Yo aquí lo único que quiero es tratar de que la gente se entusiasme a navegar. Si yo le hablo de tormenta a los individuos, y esto es espantoso.
¿De qué color es el agua del Atlántico en el medio del Atlántico?
Y bueno, es un azul profundo, ¿viste? Un azul profundo.
¿Y uno puede parar el barco en la mitad del Atlántico y pegarse un baño?
con, si sacás agua con un balde y te lo tirás por arriba. Yo no me tiro al agua ni por decreto del juez, ¿eh?
No,
¿sí? Ah, no, no, escúchame, no, no, no. De verdad que todos los que navegamos somos medio supersticiosos. No, no por si se va el barco. No sé, ahí abajo puede haber de todo. Yo por la duda no me tiro.
Mira, pero una tiradita ahí.
No, ¿sí? Nada, nada, nada. Un buen balde por arriba, macanudo, no hay ningún problema. Ahí no tenés riesgo. No.
Ay, sí, yo no me tiraría en medio.
No, está loco.
Chapuzones.
Pero los bichos que puede haber ahí adentro.
Lo que sé.
¿Qué es lo más peligroso, tiburón?
No, pero los tiburones no los ves tampoco. No hay tiburones. Yo qué sé, yo no los veo. Ustedes hablan de los tiburones que andan, salen a navegar y se encuentran todos llenos de tiburones. Yo qué sé, será que los tiburones. Pero, ni los tiburones me quieren a mí.
Un calamar gigante, tipo.
Sí, algún pescado.
La épica medio. Esa de.
Y bueno, yo qué sé, una sirena.
Una sirena. Ya venimos. Seguimos hablando con Roberto Carlomagno, este hombre que ha cruzado casi una decena de veces el Océano Atlántico, 4 veces en solitario. Carlomagno, es así, 4 veces solito.
Sí, sí.
Sí, sí, así nomás. Y la última vuelta fue hace poquitas semanas, un mes y...
Bueno, un mes aproximadamente, un mes, sí, sí, aproximadamente.
Estamos hablando de los peligros con los que se puede enfrentar este un navegante solitario en el medio del océano. Hablamos de los barcos. En el Atlántico no hay problema de la piratería, eso se da más en el Índico, pero sí uno se puede cruzar, por ejemplo, con una ballena de dimensiones importantes.
Bueno, normalmente no está tan lleno de ballenas, ¿no? Uh-huh. Hay lugares en los cuales hay mucha ballena. Mirá, uno de los, justamente, que estábamos hablando hace un rato, de los archipiélagos que tiene Portugal, las Azores. Uh-huh. Ahí, históricamente, eso fue una zona de mucha ballena. Estaban los balleneros azorianos, una cosa brutal, ¿no? Gran cultura del asunto. Hoy en día se utiliza desde el punto de vista turístico y salen a verlas, las ballenas. Es decir, yo interpreto que estos animales, si no se les molesta y, bueno, no tienes, yo qué sé, que pegarle con el barco, pero en el medio del océano no, prácticamente no. Por lo general andan cerca de las costas, inclusive yendo para acá abajo, que las he visto ahí cerca de Puerto Madryn. Ahí hay mucha ballena y aquí la tenemos también en Punta del Este y no pasa nada. No es que haya peligro con eso, ni hay peligro con los barcos tampoco, vamos a entendernos. Bueno, mira, no te digo, puede el 0,0,0 total de no existe, pero sí el porcentaje es tan mínimo que no vale ni la pena tenerlo en cuenta de riesgo de colisiones en el medio del océano, por favor.
¿Y más sobre la costa?
Bueno, más sobre la costa puede haber alguna cosa, viste, principalmente con barcos de pesca, barcos pequeños de pesca. Inclusive, por ejemplo, tenemos el caso de los muchos pesqueros en muchas zonas de Brasil, pesqueros pequeños que van con realmente en forma muy precaria, hasta de repente sin luces. Aparte no llevan una ruta prefijada, ellos están pescando y bueno, van a otro tema. Bueno, ahí tenés que afinar un poco, digamos, tus precauciones. Lo mismo que cuando estás en una carretera y está lloviendo y tenés un tránsito medio complejo, bueno, afinar un poco las precauciones para evitarlos. Pero no es una cosa que diga, bueno, acá me estoy jugando la vida, ni mucho menos. Tranquilamente, eso es lo que quiero ver, viste, porque a mí lo que más me interesa no es, es decir, está muy lindo contar todas estas cosas, pero a mí lo que más me interesa es que se sume gente al tema. Entonces, bajo ningún concepto asustar a nadie, al contrario, que vengan todos, que no hay ninguna clase de problema.
¿Y cómo se maneja uno con las tormentas? Es decir,
con las tormentas, bueno, sí. Hoy en día, vamos a ver, hoy en día la ayuda meteorológica es muy precisa. Hay épocas del año en las cuales evidentemente hay rutas que conviene no hacerlas, y hay épocas del año que tenés rutas que son muy claras desde el punto de vista meteorológico, que no vas a agarrar un tiempo duro como le llamamos nosotros. Bueno, sí, lo puedes agarrar, pero si el barco está bien, si tú estás bien, si tomas las precauciones debidas, tampoco pasa nada. Uh-huh. No es que voy de tormenta en tormenta ni nada, son más los días buenos, pero así, pero el porcentaje muy abrumador a favor de los días buenos que los días malos. Ahora, claro, si tú eliges una ruta conflictiva en una época del año que sabés que también es conflictiva, bueno, pones el dedo en el ventilador, querido. Claro.
Hay que saber elegir.
Sí, pero tú lo...
Hoy, y planificar.
Siempre fue muy fácil elegir, y hoy en día es mucho más fácil aún.
Perfecto. Una noche en el medio del campo, el silencio es abrumador, pero uno todavía puede escuchar insectos, animales en la lejanía. Una noche en el medio del océano.
Y hay un poco de ruido del propio mar, porque la calma, es decir, la calma total, aquella... vamos a llamarle en el popular la calma chicha, ¿eh? Prácticamente no existe. Siempre al haber movimiento del mar hay un poco de ruido. El propio barco al navegar está generando por su desplazamiento un poco de ruido, es decir, bueno, llamémosle ruido, música, como quiera llamarle. Y bueno, y ahí está, si está cerca de la costa, bueno, puede haber aves. Que las hay en el medio del océano también. Mira, curioso, un tema increíble. Hay un pájaro que anda normalmente en las latitudes cerca del Ecuador, entre los 5 a 10 grados, tanto al sur del Ecuador como al norte del Ecuador, que sigue los barcos, y de noche suele venir al barco. Yeah.
Pájaro Gansani.
Mira que, no sé, puede que sí, pero mira, es increíble, pues es un pájaro que es un ave marina.
¿Cómo es?
Mira, negro total, pero negro total, pico largo, y es efímero, no pesa nada, es increíble, y no le tiene temor a nada, no tiene miedo, no sé, que no conoce el miedo. Mira, yo tengo, que me lo sacó un amigo, en un viaje que hicimos hace... 3 o 4 años trajimos otro barco de allá de Europa para acá, y tú sabes que el pájaro se posa cerca mío en la noche, ahí al lado. Lo agarro con la mano, me lo pongo en la cabeza, el pájaro. Lo llamo a este que estaba durmiendo, ¿qué pasa? Le digo, no, vení y sacame una foto. Y tengo la foto del pájaro en la cabeza, pero es un pedazo de pájaro, ¿eh? No te vas a creer que es un canarito, ¿eh? Quietito, lo más bien, el pájaro quieto ahí, bueno, después se quedó ahí, empieza a amanecer, o antes no lo ves cuando se va. Suelen andar en... es decir, yo no los he encontrado nada más que en esas latitudes. Simpático. ¿Verdad? Y aparte aparecen pájaros de tierra, aunque te parezca mentira.
Amigable ese pájaro, digamos, porque...
Y pájaros de tierra se suben a los mercantes, en los puertos, después empiezan a volar, y de repente ven el barquito y dice, ahí tengo la salvación. Se mueren todos, pobrecitos, ¿viste? Ya están agotados. Suena parecer. Después tenemos los peces voladores, que son muy buenos para comer.
Y la comida, eso mismo. ¿Qué pasa con la comida?
Ningún problema.
¿Qué tipo de provisión te llevas?
Bueno, normalmente, a ver, todo no lleva presión. Para cocinar no lleva presión. ¿Sí? Por seguridad, por si se te cae. Ahorro combustible, rapidez. Bueno, fideo, arroz, polenta, lenteja, lo que venga.
¿Pescas?
Sí.
Se pesca.
Vamos a ver, no es que se pesque, que tiro y saco, ¿eh? Sí. Llevas un señuelo artificial, una currica, y sueles pescar. Normalmente...
¿Qué es un señuelo artificial, una currica? Yo no tengo
ni idea.
Mira,
eso es un pescadito, vamos a llamar, un pescadito de plástico, sí, en el cual va el anzuelo. Entonces, estos peces, que son todos de superficie, son muy voraces, vienen a atrapar ese pescadito y se enganchan del anzuelo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se puede enganchar lo que tú querés, que es un animal fácil de sacar y de comer y de todo lo más, 1,5 kilos, 2 kilos, por decirte algo, y se puede enganchar un caballo que se lleva todo. Normalmente pones una especie de fusible o un anzuelo, de un determinado tipo de anzuelo que se abra, cosa que si es grande, que se vaya, ¿no?
Se vaya.
Imposible. Bueno, puedes agarrar cualquier cosa. No, a eso no lo ven, ¿no?
Pues hará cualquier cosa mismo, ¿no?
Y bueno, yo le sé un atún de 100 kilos, querido. ¿Cómo lo sacas? No tenés posibilidades. Imposible.
Un atún de 100 kilos.
Sí, kilos. Y demás.
Qué lindo tirarlo a la parrilla, ¿eh?
Sí, haces unos cuantos bifes, ¿no? Pero yo no quiero saber de nada con eso, ¿no? Con un kilo y medio me alcanza y me sobra.
Roberto, hablabas de que, bueno, la tanda en realidad contabas que no hay mucha isla, digamos, mientras uno cruza el Atlántico, pero hay una cosa que es totalmente cautivante que son las Azores, ¿no?
Sí, yo soy un enamorado de las Azores.
Ubicanos geográficamente a las Azores.
Las Azores, vamos a ver, en latitud norte está alrededor de los 37 grados de latitud norte. Y las islas están del continente europeo, por decirte algo, a unas 600 millas de promedio, 600 millas de distancia. Estamos hablando de millas náuticas, que una milla náutica es 1.85, 1.852 metros. Son 9 islas habitadas, algunas con más gente, otras con menos gente, con muy buena infraestructura y muy bonitas, pintorescas, una gente excepcional, es decir, todo bien. Gran infraestructura náutica, tienen unos puertos deportivos maravillosos, pero maravillosos, es decir, es realmente muy bonito. Pertenecen a Portugal. Y después Portugal tiene las otras, que son el archipiélago de Madeira, que son dos islas, la isla grande, Madeira propiamente dicha, y una isla pequeñita que es Porto Santo. Tuvo otro archipiélago que le dio la independencia, que también era portugués, que era el archipiélago de Cabo Verde, hoy en día es República de Cabo Verde. No me acuerdo Cabo Verde, creo que son... Cabo Verde son 10 islas, me parece. No recuerdo en este momento, 10 o 11, no recuerdo bien, ¿eh? Y después están las Canarias, ¿no? Claro, naturalmente.
Son tu primera parada antes de llegar a Europa.
Claro, porque yo salí ahora, por ejemplo, ahora en este viaje. Antes de llegar de Europa.
Yo vengo de
Porto Santo.
Saliendo de Europa, la única parada que haces y después seguís.
Bueno, sí, depende de dónde salgas. Vamos a ver, yo salgo del archipiélago de Madeira, de la isla de Porto Santo. Prácticamente en línea, bajando, bajando hacia el sur, me voy a encontrar primero con Canarias, pero me queda ahí al lado, sigo largo, y después me encuentro con Cabo Verde, y ahí, lindo, buena gente, buen puerto, sin ninguna clase de problema, muy amigables, fruta y verdura, par de días, combustible, y bueno, y seguí por acá.
Ahí está. ¿A África nunca paraste en algún país de África del Atlántico?
Sí, he parado, sí, hace muchos años. Tengo algunos, y uno de ellos, un recuerdo bastante bastante pesado.
A ver, contanos.
En el año 1972, Conakry, ex Guinea Francesa, entramos por una avería y nos tomaron como espías, estuvimos presos y de todo un poco, éramos 3 en el barco.
Mira,
brava.
Presos en una...
presos de todo un poco, presos en el barco, después presos en un pesquero que a su vez estaba preso, y porque a mí se me antojó hacer un asado, y en aquel entonces un asado de pescado, pescado a las brasas, le había prendido fuego a unos cajones de madera de los pescados. Consideraron de que, bueno, que en realidad nos estábamos pasando, y nos llevaron presos unos calabozos para que no hiciéramos más barbacoa, pero después nos trataron bien, sí. Sin ninguna clase de problema.
Hay mucha gente que pregunta de qué vive Roberto Carlomagno, o de qué vivía, si jubilado, si...
No, soy jubilado, sí, jubilado. Sí, soy jubilado, nosotros tenemos un campo en el departamento de
San José. Si uno le mira las manos a Roberto, son un dedo de él, son 3 dedos míos, ¿no? Se nota que hubo laburo, manual.
Algunas cosas.
Sí, ¿no? Dos preguntas. Una que un oyente que habla de un navegante francés muy conocido que está viviendo actualmente en...
¿Piriápolis?
No. Ay, ¿dónde está el mensaje?
Alguien pregunta a ver si
tanto,
si sí. Navegó alguna vez a través del Triángulo de las Bermudas.
Sí, sí.
¿Sí? No pasó nada.
Es mentira.
No le desapareció
nada.
Una lata de atún.
Nada, nada, nada. Al contrario, en la Bermuda me arreglaron un problema que tenía ahí. No más que me trataron muy bien.
Sí. No puro cuento la Bermuda.
Bueno, yo creo que sí, me parece que sí. Pero estuvo muy bien hecho el cuento, ¿eh? Porque al final hasta yo me lo había creído.
Va con un poco de julep. Christophe Oguen, que vive en Quebrada de los Cuervos.
Christophe qué. Epa.
Es francés, hablaba de los navegantes franceses. No, y vive en Uruguay.
Vive en Uruguay, tiene un campo. No sé si en Rocha o algo. Gran amigo de un amigo mío de la isla de Porto Santo, Madeira. Mira. Christophe Oguen, number one en Francia, récord de regatas en solitario alrededor del mundo.
Mira.
Chapo. Christophe Oguen.
Y vive en Quebrada de los Cuervos ahora.
Sí.
Ahí está.
Va para la Antártida, tiene un barco. Hace charter con el barco francés en la Antártida. Creo que el barco lo tiene en Piriápolis.
¿Tiene familia?
¿Quién?
No, usted, Carlos Mañez.
Sí. Toda familia completa.
Con familia completa.
Hijo, nieto, mi señora que siempre me ha acompañado.
¿Y cuando se manda al mar?
Y bueno, no, la patrona siempre me ayudó. Si no, no estaba acá. Si no, no les estaba contando todo eso.
Es bueno que avise, porque yo le iba a preguntar una novia en cada puerto, ¿no?
No, es ese. Bueno, eso es al margen del tema, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que tiene la navegación, que ya lo he dicho más, es el entorno familiar. Si el entorno familiar te ayuda, navegarás. Si no, brávala.
Comprate un kayak.
Y sí, es medio complicado.
¿Y cuál fue la más brava que le tocó en alta mar?
¿La más brava?
La más brava de todas.
No me acuerdo.
¿No?
Yo lo que quiero es que mañana me llamen ahí al club, viste, vayan al museo, me digan, Carlos, me quiero comprar un barco, viste, no, por favor. Bien.
¿Dónde lo ubican ahora? Sí, la gente que...
Yo, club uruguayo, a cualquiera que le pregunte, ninguna clase de puerto buceo.
Ahí está.
¿Pero es verdad que tuvo que boxear a un tiburón una vuelta arriba del barco?
Sí, varios de ellos. Pero como lo dijo acá, viste, como tengo la mano grande, viste, le pegué duro.
El mar de los sargazos, alguien pregunta si...
Wow, yo no lo he visto todavía.
¿No?
No lo he visto. Ese mar que está lleno de pecios, de barcos que se han ido quedando. Y
sí.
Wow, yo no sé dónde está.
Y se dice que existe en algún punto del Atlántico, ¿eh?
No, yo todavía no lo encontré.
No lo encontró.
Todavía no lo encontré.
¿Y hay mucha mitología alrededor del mar?
Y hay de todo, es lógico, tiempo ancestral, sin ningún... Y cada vez va a haber más, sin ninguna clase de problema, pero es lindo eso,
por
es
eso.
Lindo.
¿Y hay alguna que terminó creyendo?
Yo creo en todas,
sí.
en las que quiero creer, sí.
Impecable. Muy bien, Roberto Carlomagno, gracias por esta historia increíble.
Bueno,
una cortita. Mientras se duerme, ¿el barco sigue navegando solito?
Continuamente las 24 horas.
Ajá.
Sí. ¿Y duerme tranquilo?
¿Duerme tranquilo?
Sí. Hoy en día más tranquilo porque hay, como te había dicho al principio, hay un instrumento que te detecta.
Más sofisticado.
Sí, hay radar, hay de todo. Claro, yo no tengo radar en el barco.
El GPS, hay de todo.
Bueno, no, hay de todo, podés dormir. Y si no, a la antigua.
¿Y cómo era el antiguo?
Y el antiguo era con un timer de cocina en las rutas transitadas.
Sí.
Le ponés 20 minutos, dormí 20 minutos, suena el timbre, mirás para afuera, no hay nada, seguís durmiendo. Esa es dura. Pero acostumbras el cuerpo, querido, y se acabó la historia. Y al otro día estás como nuevo.
¿Cuál es el pescado más rico del Atlántico?
Bueno, mira, lo que agarras son atunes, ¿viste? Atunes. Doradas, ¿viste?
Pero ¿cómo le haces en atún ahí?
Bueno, de todo, mirá.
¿Lo limpiás?
Yo inmediatamente, tanto sea el atún como en cualquier lado, lo primero que hago, y me lo enseñó un pescador gallego, me dijo, cuando saques un pez del agua, no dejes que el pez se ahogue, matalo en el acto, abrilo para que se desangre. Porque normalmente le cambia el sabor y el color de la carne. Porque normalmente vos vas y compras un pescado y hace 4 días que lo sacaron, se murió con todas las tripas adentro. De la otra manera, está vivo, lo abriste, se desangró, ¿viste? Lo mismo que se hace con el ganado. Vos, una oveja no te la comés y le das un palo en la cabeza. No, no. La, ¿viste? La desangrás, un animal, lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Bueno, el pez lo mismo. Cambia del día a la noche. Aceitito de oliva, un cosito, ¿viste? Una posta de atún recién sacado y carneado, como digo yo. Manjar de los dioses.
Así nomás, ¿no? No va para la olla antes, nada.
Bueno, para la olla puede ir también, sí, pero... con unas papas y cebolla y lo que tengas, ¿viste? Y punto. Comer liviano, tampoco te vas a dar un palizón y al otro día tenés que llamar a que venga el servicio de urgencia. No, no.
Roberto Carlomagno, muchas gracias por arrimar.
A ustedes, muchachos,
buen viaje.
Les agradezco mucho y ojalá que sirva para entusiasmar gente en el tema. Tanto yo como toda la Grey Náutica y, bueno, me corresponde ahora Yo Club Uruguayo, estamos a disposición de todos los que quieran sumarse a este tema.